Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis que Cartago estuvo durante más de 2 siglos dando guerra a Roma? ¿Conocéis a Asdrúbal? ¿Cómo fue el fin de Cartago? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Corría a mediados del año 157 a.C. En ese momento, una delegación del Senado de Roma acudió a Cartago para mediar en uno de sus continuos litigios con el vecino y engorroso reino de Numidia, que fue el principal beneficiario del tratado draconiano que Aníbal tuvo que firmar para concluir la Segunda Guerra Púnica. Pero la negociación no tuvo mucho éxito, ya que el viejo rey Masinisa siempre quería más. Masinisa fue el primer rey de Numidia, con capital en Cirta, hoy Constantina en Argelia. Pero de esa reunión, lo que más le impactó al cabecilla del Senado romano, el anciano Marco Porcio Catón, fue el esplendor comercial que de nuevo emanaba de la eterna enemiga. Había pasado medio siglo desde que los púnicos habían sido derrotados en el páramo de Zama, y la indemnización de guerra ya había sido pagada. Pensad que los negocios iban tan bien que incluso Cartago habría podido liquidar de golpe tan gran pago años atrás. Pero el Senado no quiso aceptar de ningún modo la cancelación anticipada. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues bien, los romanos lo tenían claro. Lo hacían para que los sufetes, los miembros del Senado cartaginés, siguiesen recordando amargamente por qué estaban pagando esa deuda. Aquella suntuosidad tenía su lógica, y es que el Consejo de Cartago destinaba todos los frutos del comercio no a una guerra eterna y cara, no, no. Eso es lo que hacían antaño con los Barca, pero ahora lo usaban para levantar un emporio que rivalizaba en magnificencia con la propia Roma. Así, después de aquel viaje oficial, el austero Catón siempre concluía todos sus discursos, dentro y fuera del Senado, con una frase inmortal: Ceterum senseo Cartaginem esse delendam, que significa, por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida. Ya veis que el tío no se andaba con chiquitas. Según Apiano, el viejo censor pensaba que dejar reflorecer a Cartago suponía un peligro latente para Roma, en contra de sus grandes adversarios políticos, los escipiones, que optaban por mantener viva a Cartago, pues su mera presencia evitaría que Roma se quedase sin su enemigo secular, y esa falta de estímulo se tornara contraproducente para la virtud y la moral romanas. Pero, como era de esperar, el desastre final llegó propiciado desde la exigente Numidia. Y es que su rey Masinisa, resentido y ávido de más y más territorios y privilegios a costa de su malparada vecina, entró en territorio púnico, en Cartago, al frente de su ejército en el año 150 a.C. Aquel ultraje hacia sus aliados pasados fue consentido, como no, por el Senado romano, y supuso la caída del Consejo prorromano de Cartago y la entrega del mando militar de Cartago a un tal Asdrúbal el Beotarca, quien salió al encuentro de los agresores en el Valle del Bagradas, cerca de la actual ciudad de Túnez. Pero el ejército cartaginés fue derrotado, y el Consejo cartaginés no tuvo más remedio que pagar una nueva indemnización astronómica al rey numidio Masinisa. Pero lo peor no fue eso, sino que la agresión a Numidia, una aliada de Roma por parte de Cartago, se constituyó como casus belli, para que así el Senado romano, instigado, como no, por el viejo Catón y la aristocracia latifundista de Campania, que competía con los púnicos en el negocio del vino y los higos, le declarase una nueva guerra a la odiada rival. Y de esta manera, para alegría de Catón, Roma le declaraba la guerra a Cartago. Cuando todo aquello se supo en las calles de Cartago, los sufetes y miembros más conservadores del Consejo no dudaron en enviar emisarios cordiales a Roma. Estaban un poco acojonados. Estos mostraron excusas, enviaron rehenes y notificaron la condena a muerte de Asdrúbal y también el resto de militares disidentes, la mayoría en paradero desconocido desde la derrota contra los númidas en el Bagradas. Así, en la primavera del 149 a.C., un ejército de 80.000 hombres desembarcó en la importante ciudad de Útica, hoy en ruinas en el término municipal de Zana, a 40 kilómetros al noreste de Túnez. Este ejército estaba comandado por el cónsul Manio Manilio Nepote. Cartago, como no, se rindió incondicionalmente cuando los estandares de las legiones aparecieron en el horizonte. Lucio Marcio Censorino, colega de consulado de Manilio y encargado de la flota, exigió la entrega de todos los barcos que fueron incendiados frente a la ciudad, así como también de todo material bélico. Pensad que fueron 200.000 equipos militares y 2.000 catapultas, escorpiones y balistas que fueron entregadas a los romanos. Pero el problema verdadero llegó con la última cláusula que exigían los dos cónsules para aceptar la rendición. Así, aplicando la frase de Catón a rajatabla, Cartago debía ser destruida. La ciudad debía de trasladarse 80 estadios tierra adentro, unos 15 kilómetros, abandonando la ubicación original y su fabuloso puerto, para que así todo fuese demolido, para que así jamás supusiese una nueva amenaza militar o económica para Roma. Pero claro, aquella última condición fue la que prendió la llama de la guerra, pues era del todo inaceptable. Y de esta manera, las puertas de Cartago fueron cerradas y los llamados colaboracionistas de Roma asesinados. Con la excusa de la negociación de un armisticio, fueron enviados emisarios al campamento romano, y mientras el pueblo comenzó a prepararse para el inminente asedio, se acopiaron provisiones y se fabricaron nuevas armas día y noche, fundiendo metales de todo tipo. Pensad que hasta las mujeres cedieron sus cabellos para la confección de las cuerdas tensoras, de las nuevas balistas y escorpiones. Ya veis, todo el pueblo a tope. El consejo emitió el indulto a Asdrúbal, quien, al frente de los supervivientes de la batalla contra Masinisa, mantenía el control de un vasto territorio en el interior. El comandante cartaginés no se lo pensó dos veces a la hora de atender la súplica del consejo, e inexplicablemente no fue interceptado por ninguno de los dos cónsules romanos, y entró sin impedimento en Cartago al frente de sus tropas, haciéndose cargo de inmediato de la defensa de la ciudad. Así, estando ya Asdrúbal intramuros, se produjo el primer asalto. Ese primer asalto romano, cuyo resultado fue desastroso para los agresores. Y quizá para desmoralizar a las tropas enemigas, o tal vez por pura saña, Asdrúbal ordenó que todos los prisioneros romanos fuesen crucificados en las murallas de la ciudad. Ya veis que Juego de Tronos se queda corto. Y de esta manera, cuervos y buitres saciaron sus buches con carne romana a la vista de propios y ajenos. Y es que Cartago era la ciudad más inexpugnable del Mediterráneo occidental. Ubicada por entonces en un istmo y envuelta en tres lienzos amurallados, y con su doble puerto y sus ingentes reservas, era un bocado muy complejo para un ejército poco entrenado en el arte de la poliorcética, aquella disciplina que se encarga de construir fortalezas, bastiones, baluartes o fortificaciones. Además, la flota romana era incapaz de cortar el acceso marítimo a la ciudad, por lo que los víveres y suministros seguían llegando a través de dicha vía. Aquel estancamiento provocó que el campamento romano se pareciese más a un arrabal que a un fortín. Comerciantes, artesanos, magos, prostitutas y criados de todo tipo y condición pululaban entre las tiendas a su libre albedrío, relajándose las formas y la disciplina hasta los mínimos. Vamos, un ejército de pacotilla. Pero en el 147 a.C., después de 2 años de total ausencia de progresos y unos costes de guerra brutales, el Senado romano se cansó de la pasividad e incompetencia de Lucio Calpurnio Pisón, el cónsul de turno encargado del problema cartaginés, y nombraron como nuevo cónsul y único comandante del ejército romano en África a Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del famoso Escipión el Africano, encargándose este de inmediato de la sucesión de Masinisa, aunque no tenía ni la edad ni la carrera necesaria para ostentar aquel cargo. Como se dijo, por el bien de Roma, aquel día durmieron las leyes, incluso contando con el apoyo de Catón, efervescente detractor de su gens. Pues bien, gracias a esa nueva dirección, en el invierno de aquel mismo año, Cartago estaba completamente aislada tanto por tierra como por mar. Y es que nada más llegar a África, Escipión Emiliano expulsó a las prostitutas, artesanos y buhoneros del campamento romano, retomando la férrea disciplina de las legiones, a la vez que derrotó a Asdrúbal en su desesperado intento de romper el bloqueo terrestre. Además de cerrar el puerto a cal y canto, y así incomunicando a Cartago por mar. En ese momento, la suerte estaba echada. Y es que a finales de la primavera del 146 a.C., la situación intramuros era insostenible. La hambruna por la falta de suministros se veía amplificada por las infecciones que el calor iba desatando en las insalubres calles de Cartago. Fue entonces, con unos defensores mermados, famélicos y enfermizos, cuando Escipión Emiliano decidió que había llegado el momento de lanzar el asalto final. A través de una grieta abierta por un ariete en la muralla del puerto y ayudándose por una gran torre de asalto, las tropas romanas entraron en tropel, esparciéndose por todo el distrito portuario hasta que llegaron al ágora. Allí tuvieron que detenerse y hacer noche, pues el bochorno y la encarnizada resistencia cartaginesa estaban diezmando su avance. Pensad que durante 6 largos días y 6 más largas noches se produjo una auténtica batalla urbana, tomando casa por casa y calle por calle, donde los legionarios recibían toda suerte de impactos procedentes de los terrados. Ellos estaban a cubierto por sus escudos y tablones, pero de allí arriba caían venablos, aceite hirviendo, tejas, saetas, piedras, estatuas, muebles y todo lo que pudiese ser utilizado como proyectil. Todo eso era arrojado contra los asaltantes, abriendo crismas y descoyuntando los huesos. La última resistencia civil, unas 50.000 personas, se concentró en la parte alta de Birsa, la colina sagrada, donde, según la tradición, la reina Dido había delimitado el perímetro de su nueva ciudad con las finas tiras de la piel de un toro. Allí, el templo de Esmón, divinidad cananea equivalente al Esculapio romano, se constituyó como baluarte principal. Asdrúbal, un superviviente nato, comandaba a aquellos últimos defensores. Y fue él quien bajó a negociar con Escipión Emiliano. Negoció una rendición pactada que al menos respetase las vidas de sus valientes conciudadanos. El romano accedió a dicho pacto, pero no todos los cartagineses aceptaron la esclavitud como opción. Y por ello, cerca de 1 millar de cartagineses se suicidaron en el templo. Pero el alarde de orgullo indómito del día lo protagonizó la propia esposa de Asdrúbal, pues vestida con su mejor túnica, increpó tanto a su marido como al vencedor romano. Lo hizo desde el pronaos del templo y exclamó: «Vosotros, que nos habéis destruido a fuego también seréis destruidos». Concluido su ácido alegato, tomó a sus dos hijos, los degolló ella misma y se echaron los tres juntos al fuego sagrado. Según el historiador Polibio, amigo personal de Emiliano y testigo de excepción de estos hechos, el cónsul quedó afectado con todo aquello y, compungido, declaró una frase para sí mismo: «Llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en el manejo de la lanza». Polibio le preguntó a su amigo por qué había declarado aquel verso del libro cuarto de la Ilíada, y Emiliano le contestó: «Temo que algún día alguien habrá de citarlos viendo arder Roma». Después de aquel episodio histórico, nada más se supo de Asdrúbal el Beotarca, que aunque perdió aquel duelo con Escipión Emiliano, quizá no fue tan mal estratega, y más teniendo en cuenta que se enfrentó con piedras, palos, cacerolas convertidas en espadas y cordajes hechos con cabelleras femeninas a todo o a la mayor maquinaria de guerra de la antigüedad. Y aunque el irritable Catón no llegó a ver en vida el fin de su odiada Cartago, su influencia en la mayoría del Senado condicionó el negro futuro de aquella notable ciudad que durante 2 siglos había desafiado a Roma. El consejo de Escipión de preservarla no fue escuchado, y la legación senatorial que fue allí tras la conquista y saqueo determinó que Cartago debía ser completamente destruida. Los legionarios de Escipión se encargaron durante días y días de demoler lo mucho que todavía quedaba en pie de la ciudad tras el sañudo asalto, además de rotular el solar durante 17 días con sal. Lo hacían con sal para que nada volviese a germinar y crecer en aquellas tierras malditas. En un gesto ritual y muy panegírico, quizá de dudosa veracidad. Y no fue hasta César, durante sus campañas en África, un siglo después, quien convino que el solar de Cartago era un emplazamiento perfecto para alojar veteranos. Pero sería su heredero, Augusto, después de la gran victoria sobre sus rivales Sexto Pompeyo y Marco Antonio en las guerras civiles, quien al fin ejecutase la reconstrucción de la ciudad. Una reconstrucción planeada por su padre de adopción años atrás. Y es que la realidad siempre supera a la ficción. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido toda esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de la cirugía plástica en la antigüedad, y en este os hablo de cuando los galos destrozaron la ciudad de Roma. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.